Ahora nos metemos en el ámbito económico. Lo contábamos hoy en el comienzo del programa. Se conocieron datos del INDEC sobre la inflación del mes de enero, bastante más arriba de lo esperado, 6%. Pero para hablar de este tema estamos en línea ahora con Eugenia Rodríguez, periodista y analista económica del CEPA. Eugenia, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Buen día.
Bien, gracias como siempre por este por esta charla. Bueno, preguntarte si este 6% estaba dentro de lo proyectado por la cartera económica que conduce Sergio Massa, o hay alguna proyección que está fallando, Eugenia.
Bueno, me parece que en principio la idea de la cartera de economía era que en enero va a arrancar este año con por lo menos un número más similar a lo que fue, ¿no?, diciembre, no sé si noviembre, donde se logró una baja significativa con el 4,9, pero sí más similar a diciembre, porque pasamos un 5,1 a 6, ¿verdad? Ahora, considerando eso, me parece que también lo que tuvimos en el mes de enero es, y que no es algo nuevo para el Ministerio de Economía, porque suele suceder todos los años, el impacto de muchos rubros que tienen, digamos, fuerte componente estacional. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, recreación y cultura, restaurantes, son rubros que en ciertos periodos, como los de las vacaciones, el verano, y se incrementan. No por eso, sino recreación y cultura tuvo 9%, restaurantes y hoteles tuvo 6%, y además viene de otros periodos con subas del 10% mensual. Es decir, hay un componente estacional muy marcado. Se suma todo lo que tiene que ver con el impacto de las tarifas en agua, electricidad, quiero decir, la quita segmentada de subsidios, que a diferencia, por ejemplo, de lo que había pasado a fin del 2022, ahora tuvo un mayor impacto porque la suba fue del 8%. Es decir, hay una serie de factores estacionales que, sin duda, un poco por esa estacionalidad y un poco también por cierta especulación de los sectores de los que estamos hablando, siempre hay un incremento en estos rubros, sobre todo en el periodo de vacaciones y de verano. Después, me parece que algo importante que nos interesa hablar, que es el tema de alimentos, por, digamos, lo fundamental para la canasta familiar, ahí también tenemos dos cuestiones clave. Por un lado, ver qué pasó con los alimentos que están dentro de precios justos, y en ese sentido hay un cumplimiento generalizado después de los controles, porque la realidad es que esto también demuestra que los controles que muchos rechazaron permitieron, por ejemplo, que las subas en supermercados ronden el 4% pautado. Uh-huh. Pero cuando nos vamos después a los comercios de cercanía, los almacenes, ahí las subas de los alimentos rondaron el 8%. ¿Y esto qué explica? Bueno, también explica que las maniobras que habían sido denunciadas, en donde muchas, por ejemplo, cadenas de producción y distribución no llevaban todo a los supermercados y parte lo trasladaban a los comercios de cercanía, remarcándole la lista al almacenero, efectivamente pasó, porque bueno, eso se ve en la diferencia de precios que tuvimos en distintas bocas de expendio. Entonces hay ahí una clara muestra de que el programa funciona y que también los controles frente a los intentos de incumplimiento también funcionaron o eran necesarios. Y después en alimentos también tenés todo lo que es frutas y verduras, que tuvo un aumento promedio del 30%, muy alto, vinculado a la estacionalidad y a que es algo que no está fuera de los acuerdos de precios. Uh-huh. Me parece que, por un lado, se logran acuerdos con sectores clave y todo lo que queda fuera, en este caso, te aumentó a la par. Claro. Y te subió, lo mismo que la carne, ¿no?, que si bien no tuvo un impacto de lleno, como pasó en el mercado vacío, donde subió mucho, y después se traslada a las carnicerías, pero lo más probable es que lo veamos en febrero, de hecho, pero tuvo un incremento que, bueno, en definitiva terminó tirando el rubro alimentos para arriba y lo llevaron de un 4,7 a 6,8 en enero.
Eugenia, ¿por qué es tan difícil llegar a un acuerdo con los sectores que producen frutas, hortalizas, digamos verduras? Porque sabemos que, si bien Argentina tiene un alto nivel de consumo de carne per cápita, también las compras en la verdulería muchas veces zafaban cuando la billetera estaba un poco más flaca, y hoy parece todo lo contrario.
Sí, bueno, por un lado hay algún componente estacional, pero después me parece que el tema está en la gran dispersión de precios que existen frutas y verduras en el mercado central, ¿no? Desde CEPA relevábamos también justamente eso y vemos que hay un cambio bastante considerable de un mes a otro, dependiendo no de factores necesariamente estacionales o que tengan que ver con, no sé, una justificación de costos, sino que tiene que varía mucho, si se quiere, de forma arbitraria, y eso hace que, por ejemplo, esa dispersión tan fuerte en el mercado central después se termina trasladando, obviamente, a la venta directa al consumidor. Creo que un poco también lo que pasa con frutas y verduras es similar a lo que pasa con la carne en el mercado de Hacienda, que es que tenés algunos jugadores, por decirlo de alguna manera, que imponen arbitrariamente, por el distinto poder de mercado que tienen, incrementos, por ejemplo, que hizo que en una semana la carne estuviera entre un 20 y un 30%, y ahí es donde es más difícil regular, y eso después se termina trasladando a los distintos eslabones.
Claro. Eugenia, la última, ya lo dijo el viceministro de Economía, Rubinstein, que en marzo, abril no van a ser los meses de ese famoso 3%, ¿no?, que había anticipado Sergio Massa en algún momento de su gestión, pero que eso podría llegar tal vez más para mitad de año. ¿Qué análisis hacen ustedes de esto?
Sí, bueno, sin duda en febrero va a ser muy difícil también este 3%, 4% que planteaba el gobierno, porque ya podemos ver que el incremento de la carne en enero va a impactar mucho más en este mes. Tenés suba de tarifas, tenés suba de prepagas, es decir, hay algunos aumentos ya anunciados que van a impactar. Me parece que tiene bastante sentido lo que plantea Rubinstein en ese sentido, digamos, respecto de cuándo se podría llegar al 3%. Creo que la clave también es ver de qué manera se logra una quizás mayor coordinación, o porque eso pareciera ser lo necesario, ¿no? Una mayor coordinación, o cómo atacar todo lo que termina quedando fuera de los acuerdos de precios, que es donde aparecen, si se quieren, las remarcaciones. ¿Por qué digo remarcaciones o subas más arbitrarias? Bueno, porque en principio no están justificadas en los costos. No hay una suba de los dólares, de los mucho menos de los salarios o de las naftas, que de hecho están controladas a un precio de 4% de suba mensual, que justifique la mayoría de los incrementos de los rubros de la inflación. Entonces, creo que tiene bastante sentido, sobre todo para ver si los incrementos de los nuevos productos, canasta escolar, las nuevas medidas de la carne que se anunciaron este lunes, surten efecto en algunos de los rubros que subieron ahora, y qué otros acuerdos o qué otra coordinación más ampliada se puede pensar para que cuando se logra, digamos, avanzar en algunos aspectos, no te quede por fuera algo que te termine, en definitiva, afectando la posibilidad de llevar una inflación a la baja y básicamente de poder dar una respuesta al bolsillo de los trabajadores y trabajadoras, que terminan siendo los más afectados.
Eugenia, te agradecemos este contacto con Radio Nacional, como siempre, muchas gracias.
Muchas gracias a vos, que tengas un buen día.
Eugenia Rodríguez, periodista y analista económica del CEPA, pasaba por la mañana de Radio Nacional el análisis de la inflación del mes de enero, que se ubica en torno al 6%.